Chiquillos,
Volverlo.
¿cómo los ha tratado el frío estas últimas semanas? ¿Cómo van con esto? Los
Está
que están
duro,
en el sur, los que están más al norte.
está durísimo, ¿eh? Además que pasa de un día para otro, ¿eh? Pasamos del subsahara, ¿eh? Y en 2 días estamos en, qué sé yo, en Alaska,
Ayer estoy con la cámara movida, el otro día salí con la cámara todo el rato moviéndose.
¿Y por qué?
No
Está como el
sé, pues
celular,
ese
¿no?
día que estuvimos con Jaime Rosenblit hace ya varias semanas.
La
Y
semana.
ahora ya,
De
ahora estoy.
Toby,
Cuando estuvieron en el club de Toby. Cuando tuvimos club de Toby, justamente. Ahora sí estoy. Ahora sí estoy fijo. Con frío
Sí.
desde La Serena, igual hace frío, está ladito.
Y tan
Oye, pero es
formada.
que yo les pregunto por el frío, porque tenemos un invitado muy especial, que él sí que sabe de frío.
Ah,
Víctor, por
miércoles.
favor, tú preséntalo.
Bueno, vamos a la cortina primero y volvemos con nuestro invitado, ¿les parece?
Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra. Un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados, Alex Ovalle, Natalia Urra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier.
Bueno, estamos acá con, como tú lo dices, Natalia, con nuestro invitado de honor, Gastón Cárcamo. Él es un gestor cultural, residente de Osorno, la ciudad de los toros. Ya tuvimos un episodio de la historia de Osorno con el profesor Patrick Puigmal, por cierto. Y ahora tenemos un buen complemento, un complemento joven, energético, ¿no? A Gastón, bueno, confieso que lo conocí a propósito de un proyecto, él tiene muchos proyectos bastante frecuentes, pero particularmente con el archivo oral, ¿cierto? Con la creación nada menos del archivo oral, que está vinculado al rescate de la identidad y la memoria social de los lagos, de Osorno y de toda aquella zona que, donde, según aprendimos con el profe Puigmal, hay tanto por hacer en materia archivística. Te agradecemos acá en Subterra, Gastón, tu tiempo, tu disposición, que fue un sí de inmediato. Y bueno, a compartir aquí con nuestros panelistas permanentes, con Natalia, con Alex, con Francisco. Muchas gracias, Gastón. ¿Cómo va todo?
Dotación completa estamos hoy día, ¿eh?
Sí,
Estamos todo el equipo,
vamos por
fútbol.
fin.
Volvemos
Sí,
a ser los cuatro fantásticos. nos había costado reunirnos, pero bueno, así que bienvenido Gastón, también aprovecho de
Hola,
saludar.
Gastón.
Sí, muchas gracias en realidad, un gusto saludarlo a todos ustedes. Con Víctor, ¿cierto? Ya tenemos conversaciones previas desde el año pasado en realidad. Así que cuando recibí la invitación, ¿no? Justamente del proyecto Subterra, al cual sigo desde que él me lo dio a conocer el año pasado justamente.
Desde niño.
Más que encantado en estar acá, así que muy agradecido.
Genial.
Sí, también igual que Germán Morón, que es nuestro último episodio. Gastón también es un fan de Subterra, ¿no? Se pierde capítulo, no se pierde episodio. Así que por eso mejor, todavía más significativo para nosotros, ¿eh? Estar contigo, Gastón, ¿eh? Bueno, ¿te
Oye,
parece si...
Gastón,
Dale, dale, Natalia.
yo te quiero hacer varias preguntas porque yo desconozco cuál es la amplia magnitud de un trabajo que hace un gestor cultural. Pero en este caso, tú te centraste exclusivamente en preservar una documentación transmitida oralmente y conservarla. Entonces me gustaría preguntarte, como para ya dar inicio a esta conversación entre los compañeros y tú, primero, ¿qué es ser gestor cultural? Cuéntanos un poquito de eso. Y segundo, ¿por qué te enfocaste en la preservación de fuentes orales?
Súper. Sí, mira, muchas gracias. Mira, idealmente, inicialmente quiero comentarles, bueno, yo soy trabajador social de profesión. ¿Ya? Mi profesión de base es el trabajo social y aquella profesión me favoreció en presentarme un sinnúmero de posibles campos de acción. ¿Ya? Desde ahí, ¿cierto? Se inicia como este periplo, siempre desde que estaba estudiando el pregrado, de trabajar en terreno. ¿Ya? De efectuar investigaciones, principalmente en torno al rescate, ¿cierto? De la memoria y la historia oral, justamente. ¿Ya? antes de comencemos el programa, ¿cierto? Justamente hablábamos y hacemos alusión al presidente Boric, ¿cierto? A Jackson, por ejemplo. Y todo este peligro en realidad personal comienza en 2011, justamente, cuando yo era estudiante de Transbocea, ¿cierto? Y pasó aquel movimiento estudiantil del año 2011. Cuando tuvimos,
estallido uno.
Cuando tuvimos como 10 meses sin clases de paro, en realidad, ¿cierto? Claro. Ahí justamente comienza toda esta investigación, acción, digamos, este estar en terreno. Mi profesión también de base como trabajador social me permitió justamente ingresar como al mundo de la gestión, a grosso modo, ¿cierto? Desde las políticas públicas, ¿cierto? Hacia abajo, y justamente luego, al poder, ¿cierto? También estudiar un magíster en ciencias humanas, con quien estuvo con ustedes invitado hace un tiempo, el profesor Puigmal, ¿cierto? Aquel magíster, ¿cierto? Me permitió también y me entregó otras herramientas. O sea, ahí justamente me acerco mucho más a lo que es la historia oral y a la gestión cultural como tal. ¿Ya? Así que, digamos, he tenido la suerte o esta dualidad, digamos, de profesiones que desde el trabajo social, ¿cierto? Me permite este contacto cara a cara con el poblador, con el dirigente social u otro actor social, ¿ya? Que no toda profesión, digamos, te lo permite. O sea, yo también soy muy autocrítico al respecto, y luego también, ¿cierto? En base a mi estudio de posgrado me di cuenta que no es fácil llegar a la gente, digamos. Y el trabajo social a mí me ha permitido eso, el contacto cara a cara, el saber las necesidades de la población en situ, digamos, y desde ahí, ¿cierto? Lo que he ido haciendo es complementarlo con otros campos de estudio que ustedes ya.
Es que ese es como el sentido de la profesión, ¿no? Del trabajo social, es el trabajo con lo social, ¿no? O sea, el trabajo in situ, ¿no? No es académico a grandes rasgos, me imagino. Estoy improvisando,
con
¿no?
Con las personas.
Claro. De hecho, justamente un profesor, el profesor Márquez, también de la Universidad de los Lagos, siempre me echaba a modo de broma que el trabajador social era como el personaje de la infantería de las ciencias sociales.
The first line.
Claro, primera línea, claro.
Sí. Primera línea. Estaba ahí, cierto, en terreno, era como el encargado de la primera línea en el fondo. Sí,
claro. Y que es bastante alejado de lo que generalmente hace como la figura más como típica del académico, ¿no? Y lo vemos mucho en historia, o yo siento al menos que, por lo menos en mi caso también, que es como que estamos muy lejos de las personas, ¿no? Estamos en la... conviviendo siempre con la página de los libros, digamos, y por eso también es muy como significativo y retroalimentador cuando uno hace clases, porque es como el momento de ponerse en contacto con la realidad viva, pero en tu caso tú estás mucho más vinculado con lo que está pasando, digamos, socialmente siempre, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, cierto, en razón a lo que decía Natalia adelante, el porqué, ¿cierto?, de esta preservación de la historia oral, por llamarlo de alguna forma, justamente pasa por aquello, ¿cierto? Osorno tiene una, digamos, una muy rica historia desde lo tradicional, ¿ya? De hecho, justamente lo que es la Universidad de los Lagos, con su emblemático programa de estudios de documentación en ciencia humana, el PET, que ya hoy en día está extinto, y pasa a llamarse Archivo Histórico del Sur. Justamente ellos tienen un amplio acervo, ¿cierto?, historiográfico y bibliográfico de la zona, pero, ¿cierto?, más bien respondiendo a patrones como tradicionales, ¿ya? Y justamente se carece a nivel local de esto otro, digamos, de lo que es, digamos, la historia oral o el patrimonio inmaterial, ¿ya? Que justamente es lo que mi intención, digamos, busca canalizar acá a nivel local.
Es como, bueno, está bueno, ya partió ahí con todo Gastón, fue al meollo el asunto, pero la pregunta de para quienes registran como la memoria a partir de los registros orales, es un poco desesperante pensar que si uno no se apura, la gente más viejita se muere, si, en pocas palabras, ¿no? O sea, igual uno está contra el tiempo, o sea, la medida que más te demore, más se quedan décadas de la historia, que es la década del 30, se están muriendo. ¿Ah? Lo estoy poniendo súper en crudo, pero
casi todo ya.
Si no te apuras, digamos, hay que empezar a investigar de la década del 40 en adelante, porque la gente del año 30 para atrás se está yendo. ¿Ah? Una cuestión cronológica, ¿no? Pero también es como una carrera contra el tiempo.
Sí, totalmente. Yo también lo veo así. De hecho, no es que lo diga yo, sino que también, ¿cierto? En distintas instancias en terreno, mucha gente me lo ha dicho. O sea, no es algo que diga yo, sino que, por ejemplo, hace un tiempo atrás estábamos con unos pobladores de unas tomas de terreno, ¿no? Justamente, a modo de contexto, desde el estallido social de 2019, nosotros no hay una proliferación masiva de tomas de terreno. ¿Ya? Algo como histórico a nivel local que no se da desde la década del 90. ¿Ya? Y justamente ahí, ¿cierto? También Osorno respondiendo a una historia, digamos, de asentamientos urbanos irregulares. ¿Ya? Hay poblaciones acá a nivel local que se formaron de manera ilegal y que con los años, ¿cierto? Por ejemplo, hay esfuerzos de rescatar esta memoria o esta historia, ¿cierto? Pero años después, ¿ya? En realidad bajo la lógica de la conmemoración más que de la acción, finalmente. Y estos pobladores, digamos, de las tomas de hoy en día me dicen: pucha, Gastón, nosotros no queremos que 50 años más saquemos nuestra historia. Pues. Sí, pues, nuestra historia la estamos haciendo hoy. O sea, ¿por qué esperar 50 años cuando quizás no haya nadie de los que estuvo en aquel momento y que finalmente se sigan presentando historias fragmentadas, ¿cierto? O más bien en una nebulosa. Entonces, es justamente lo que tú dices, Víctor. O sea, estamos corriendo contra el tiempo. También en el entendido que obviamente un trabajo con las memorias es una espada de doble filo por donde se la quiera ver.
Gastón, una pregunta. ¿Y cuál es la fisonomía de los relatos que has podido recopilar? Más o menos, ¿cuáles son como las principales líneas de las personas con las cuales tú has podido...
Te robaste las palabras, Alex.
Chuta, sí, es que más o menos, claro, porque estás diciendo que se está construyendo la historia y ya vienes trabajando en el fondo, pero qué, o sea, entiendo el contexto, ¿no? De que, o sea, mencionaste que no habían tomas de terreno desde 1990, o sea, desde antes de las políticas de urbanización de la Concertación. Por lo tanto, hay un proceso nuevo que trae gente distinta. Entonces, me imagino que también traen temas distintos, que te convencen o tienen distintas inquietudes, quieren guardar, porque finalmente en la confección del archivo igual hay una necesidad de guardar algo, ¿no? De rescatar algún elemento. ¿Cuáles son las principales líneas, ideas que tú has visto durante este tiempo?
Sí, bueno, totalmente de acuerdo, Alex. En realidad, mira, digamos, de la década del 90 a la fecha, sí han existido, digamos, otro tipo de tomas de terreno en Osorno, por ejemplo, en el tema puntual, pero no han sido tan masivas ni tan visibles, digamos, al diario vivir. No como ahora, que, digamos, es parte del paisaje urbanístico de Osorno ver campamentos en gran parte de la ciudad. Y desde ahí, ¿cierto? Los temas son varios, o sea, desde... pasando directamente al tema de los campamentos, ¿sí? Los temas básicamente apuntan a una deuda histórica, según los pobladores, ¿cierto? Que se representa hoy en día en estas masivas tomas de terreno. O sea, temas son varios. Temas, en realidad, mira, las entrevistas son siempre abiertas. ¿Ya? Yo nunca llevo una pauta estandarizada de entrevistas, sino que básicamente algunas preguntas generales para ir profundizando. Y desde ahí, ¿cierto? Los temas que van saliendo son varios, ¿sabes? Desde una deuda histórica hasta una nula capacidad de ahorro, ¿ya? Hasta una reiterada y recurrente, digamos, situación de hacinamiento en los hogares, ¿ya? Donde finalmente aparece esta familia extendida, digamos, en un mismo domicilio y que ello conlleva a tomarse terrenos, digamos, en busca de una casa propia. Justamente, ¿cierto? Respecto al tema de las tomas de terreno, justamente, ¿ya? Acceso, mayor acceso a servicios, en el fondo, mejores calidad de vida en general.
Bueno, generalmente hay un patrón en la respuesta, en el tipo de entrevista. Yo creo que es una de las cuestiones más complejas a la hora de entrevistar, ¿no? O sea, es una cuestión que viene como de la antropología de principios del siglo XX, ¿no? De cómo hacer para no meter tanto la cuchara, ¿no? El que entrevista y poder rescatar, ¿no? Esa identidad, esa memoria, esa voz de la persona que uno está entrevistando. No sé cómo te enfrentaste a ese desafío cuando llegaste ahí, digamos.
Sí.
Yo, antes de que Gastón nos responda, yo también me sumo un poco a las palabras de Víctor, porque por un lado yo creo que es súper bonito e interesante lo que hace, porque es rescatar la memoria viva. Pero creo que en algún momento también nos decías, de repente esto puede ser en contra de lo que nosotros como investigadores de las ciencias sociales y humanidades queremos hacer, pero por otro lado también es el reflejo de la emotividad. ¿Cómo lo llevas tú esa parte, sumándome a lo que planteaba Víctor?
Bueno, yo desde ahí, ¿cierto? Lo que siempre he hecho ha sido, ¿cierto?, mi intención inicial, el poder triangular justamente el enfoque de derechos humanos, ¿cierto?, con un enfoque también, ¿cierto?, de una historia reciente y memoria, justamente. ¿Ya? Pero para mí el foco principal es el foco de los derechos humanos. ¿Ya? Desde ahí lo que vengo haciendo es generar las bases, digamos, para una relación de confianza y cercanía, ¿ya?, con, digamos, con los eventuales grupos y o comunidades, ¿cierto?, sujetas a, digamos, a patrimonializar, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y no tanto con este sesgo, esta visión de la academia, ¿ya? O sea, de hecho, justamente yo no busco canalizar este tipo de entrevistas o este tipo de insumos mediante algún artículo o publicaciones en revistas científicas, por ejemplo. O sea, mi lógica de acción va en otra línea, y yo creo que es justamente lo que más ha empatizado con los distintos actores sociales a nivel local, ¿ya? Puesto que vengo con la impronta de el creemos en comunidad, y yo no soy el agente externo que va, sustrae algo y se devuelve, sino que finalmente yo soy un actor más, y de ahí lo que busco es poder, entre comillas, desde actores sociales, dando, como se dice, que suene cliché, dando voz a veces a lo que no tienen voz, finalmente. Esa es mi tarea, y de ahí siempre he tenido buenas respuestas. O sea, eso es lo que mayormente me asombra y me encamina a seguir trabajando en esta línea.
¿Y en qué parada está el archivo oral? Lo que tú estás ahí empujando, ese carro, ¿eh?, de Osorno, ¿no?, de Los Lagos. ¿Cuál es la proyección, el alcance, sí, de Los Lagos, ¿no?
No, inicialmente Osorno.
Osorno, ok.
Osorno, inicialmente Osorno, aunque también me he llevado varias noticias buenas, como por ejemplo que si logramos canalizar esta idea es como el primer archivo oral de la zona sur de Chile, ¿ya?
Pese a que Temuco, ¿cierto? Un poquito, Gastón, una pregunta súper ñoña, ¿cómo se almacena esa la entrevista? Porque son MP3, son archivos digitales al final, ¿no?
Sí, exactamente, ¿cierto? La idea inicial, ¿cierto?, es, ¿cierto?, poder grabar las entrevistas, ¿cierto?, recabar los testimonios por imagen audiovisual.
Ah, imagen, ya.
Yeah. Grabación. Por imagen, una grabación, ¿cierto?, una grabación. Audio más video, ¿cierto? Y luego la idea es poder crear inicialmente una plataforma web, ¿ya?, de consulta pública y abierta y gratuita, ya, bajo todos los estándares más posibles, digamos, de calidad y de seguridad, ya, y para hacer esto público. O sea, de hecho, lo que se busca, digamos, Víctor y chiquillo, es como entregar la fuente, ¿cierto?, que sea de consulta abierta y pública, y para eso, ¿cierto?, las grabaciones son, ¿cierto?, son grabaciones digamos, común y corriente, mediante una videograbadora. Luego son subidas, ¿cierto?, y procesadas mediante algún sistema computacional. La idea es que sea lo más genuina posible, o sea, lo menos editada posible, para mí es mejor.
Claro. ¿Y este archivo está en curso? ¿Lo estás tú?
Sí, exactamente. Cuando hablamos nosotros la semana pasada, Víctor, ¿cierto?, como en agosto, si no me equivoco.
Con una dosis.
¿Cierto? Como en agosto, con una dosis aún, exacto. Estaba recién tirando líneas, como se dice, o tirando lianzas, como se dice popularmente en la pesca, para ver qué salía del fondo. O sea, de hecho, esta idea también ha ido mutando. Inicialmente, cuando sucedió, no sé si ustedes se acuerdan, en Osorno, el tema de ESAL en 2019.
El agua.
Sí, el tema del agua, ¿cierto? Bueno, en Osorno, mucha gente dice que es como el estallido social en Osorno, surge con el tema de sal puntualmente. En ese entonces yo quería como haber canalizado esta idea mediante algún tipo de periódico local. Luego, ¿cierto?, se va mutando, pasa por una idea de un incipiente centro de estudio, y finalmente me doy cuenta que lo que yo andaba buscando era generar un centro de documentación, pero especialmente oral. ¿Ya? Quería un poco salirme como de los formatos escritos o libros, entre comillas, y hacer algo como más, quizás más ameno a la población. en el entendido cierto que de poder generar las bases de mediante entrevistas y testimonios, cierto, de que se vean, sean palpables, cierto, los aportes de los distintos actores locales. Y el archivo oral desde ahí se surge como ideas del año pasado. Tuve la suerte de tener una pasantía igual en el Parque Villa Grimaldi en Santiago, cierto, quienes cuentan con un archivo oral justamente. Ya tuve una semana allá con los chiquillos en Santiago. Y
es como tu referente, podría ser, ¿no? Como el de Villa Grimaldi sería el referente, ¿no? Del archivo.
Sí. En gran parte sí. En gran parte sí. Pero también con matices, claramente, porque lo que yo busco es como poder hacerlo mediante un sitio web, por ejemplo, una página web. Claro. ¿Cierto? En cambio, el Parque Villa Grimaldi, tú tienes que ir al Parque Villa Grimaldi para poder acceder a los archivos. Claro.
Oye, pero a mí lo que me o sea, digamos, lo que me hace preguntarte, digamos, es que es una pega súper adorable, pero igual dentro de todo como es difícil en el sentido de que no sé si tú tienes algún tipo de financiamiento para este porque hay cuestiones que requieren un financiamiento permanente, digamos, archivos digitales requieren servidores que los mantengan, digamos, porque tú sabes que cada, no sé cuánto, no soy experto en eso, pero, no sé, cada 6-7 años los archivos están en desuso, se malogran, digamos, y se pierden, ¿no? Lo cual sería terrible, digamos, porque se pierden archivos, ¿no? Se pierden registros. Entonces, ¿cómo tú ves eso? Sí. ¿Cómo dialogas con la institucionalidad finalmente igual para obtener algún tipo de financiamiento, ONG, no lo sé?
Sí, bueno, cierto, al respecto, igual ha tenido un poco de mutación la idea, puesto que yo inicialmente me lo imaginaba como una ONG.
Ya.
¿Cierto? Funcionar como una ONG. ¿Cierto? Y financiar básicamente mediante fondos concursables de la iniciativa. ¿Ya? Sin embargo, cierto, a correr los meses, se ha ido visualizando la posibilidad de quizás vincular la iniciativa con el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de los Lagos.
Ya. O sea, igual hay un vínculo con la institucionalidad, sí, de la academia.
Eso te iba a preguntar, sumándome un poco a las preguntas de Beta. ¿Tú trabajas solito con las entrevistas o, por ejemplo, tú eres el que dirige un grupo de personas que van a hacer esas entrevistas?
Sí, mira, actualmente el grupo es bastante pequeño. Y no es porque sea mi trabajo, no. Sino que ha costado un poco, ¿cierto?, el sumar gente, digamos, comprometida con la causa, como se dice popularmente, en donde, como se dice coloquialmente, es casi como por el amor al arte, finalmente. Ya, aquí no hay ningún incentivo económico detrás, al contrario, ya, y desde ahí, ¿cierto?, ha sido un poco dificultoso el sumar gente. Sin embargo, contamos, ¿cierto?, con colegas, justamente, desde el trabajo social, con quienes también trabajé desde el pregrado, desde el tema de investigaciones anteriores, en el trabajo en terreno, ¿cierto? Y también contamos con el apoyo de un fotógrafo profesional, puesto que la idea también es sumar fotografías, recursos fotográficos al archivo oral, ¿ya? Pero también en el camino, mientras voy activando redes de apoyo, ha ido gente sumándose. O sea, tenemos, hoy en día contamos con gente, ¿cierto?, profesional del tema de grabación, ya, con documentalistas en el fondo, ya, que se han venido sumando, ¿cierto?, a la iniciativa. Desde ahí, también un gran referente acá a nivel local es la Corporación Pilmaiquén, ¿cierto?, una corporación de derechos humanos acá a nivel local que trabaja mucho con la memoria e historia, ¿cierto?, especialmente del tiempo de la dictadura 73, ¿ya? Pero ellos también, sin duda alguna, son un referente para mí en lo que vengo haciendo, y también desde ahí se han ido visualizando algunas redes de apoyo. Y, por lo pronto, a nivel institucional macro, por así decirlo, la Universidad de los Lagos está prestando un incipiente apoyo, ¿cierto? Básicamente con difusión de alguna actividad que estamos gestionando en el marco del archivo oral, del proyecto del archivo oral, ¿cierto? Y también, digamos, algunos espacios, ¿cierto?, para reuniones mediante Zoom, ¿ya? Entonces, justamente yo a Víctor, ¿cierto?, le he hecho un par de invitaciones en ocasiones, ¿cierto?, porque este año lo que también he gestionado ha sido un ciclo de conversatorio, ya, con distintos actores de la academia, tanto nacional como internacional.
Están re buenos, están en YouTube. Están en YouTube.
Sí.
Ya, genial.
Sí, a fin de generar un soporte crítico teórico para la formación del archivo. Entonces, de ahí la idea de esta incipiente vinculación con académicos de otras partes, digamos, es sumar fuerza. sumar fuerzas, ¿cierto? Porque quizás, y también siendo bastante humilde, yo no soy el experto, entre comillas, ¿cierto?, en materias teóricas, ¿ya? Por lo mismo, ¿cierto?, he sumado fuerzas desde otras partes para generar más fuerza, más redundancia para el proyecto.
Gastón, pero tú, a ver, tú vienes de la formación del trabajo social, y por lo visto estudiamos juntos en los mismos años, por lo que acabas de comentar, porque recuerdo a tu profesor al que nombraste al principio, al de trabajo social, lo recuerdo.
Natalia, ¿cómo se allá llamaba?
Natalia estudió allá.
Yo estudié en la Universidad de Los Lagos.
Ah, ¿y qué año salió usted?
Yo el 2005.
Ah, no. Perdóname, pero sin ánimo de ofender.
Yo salí en experimentada.
Yo egresé en el 2014
Soy mayor, ya. Yeah.
Ah, no, pero te hago una pregunta, porque tú nombraste a uno de tus profesores que yo lo traté a él.
Sí, no, pero yo mencioné cierto profesor Puigmal.
Ya, yo fui alumna de Puigmal.
Sí, exactamente.
Pero además tú nombraste a otro profesor de trabajo social. Que yo también lo traté, a él. Y por eso te quería hacer esta pregunta, porque tú vienes de la formación del trabajo social, pero al parecer tú estás dirigiendo, como dices, un pequeño grupo. ¿Ese grupo con el que tú trabajas también vienen de la formación del trabajo social o provienen de otras disciplinas como la misma historia o ahora que está antropología? ¿Estás trabajando con un grupo interdisciplinario respecto a las ciencias sociales o solamente con trabajadores sociales que se quieren sumar a esta causa?
Sí, no, desde ahí el equipo, ¿cierto, Natalia? Es bastante disímil, digamos, desde la disciplina. O sea, cuento con el apoyo directo de un trabajador social, ya que es mi compañero, digamos, desde el pregrado, pero también, ¿cierto?, contamos con gente de la antropología, ¿cierto?, también desde la historia, ya, inclusive desde el derecho, ya, puesto que también consideramos que son temas transversales y tiene que haber, digamos, la mayor cantidad de gente. O sea, de hecho, Alex, que es el fotógrafo, ¿cierto?, que nos está colaborando, es ingeniero comercial, ¿ya? O sea, buena. Es un proyecto que no está cerrado a una profesión, no es de historia, por así decirlo, al contrario, si bien trabajamos justamente con temas de historia oral, principalmente es un tema abierto, o sea, entendiendo que la historia oral es un proceso de construcción social. Claro. Y justamente la idea del proyecto es que sea un puente permanente entre lo que es la ciudadanía de base y la academia.
Oye, qué ganas de ver esa página web ya cristalizada. Yo, o sea, que bueno, no sé, chiquillo, a mí me da un gusto que tengamos acá a Gastón, porque en alguna medida también esta ventana es un grano de arena para apoyar el proyecto, ¿no? Para apañar ahí. Aprovechamos de decirle a los amigos de la Universidad de Los Lagos que cuando vean nuevamente a Gastón tocando la puerta, ábransela, ¿eh? Porque tiene ahí un proyecto épico, ¿eh? Está condenado al éxito, ¿eh? O sea, eso va a resultar definitivamente, ¿eh? De todos modos, ¿no?
Bueno, Gastón, nosotros tenemos una tradición aquí en el programa Subterra, que es que ya cuando vamos finalizando nuestro programa, le pedimos al invitado que nos señale una canción, ¿no? que sería como la para ir, para empezar el cierre y que nos permita conversar una última idea.
Buena pregunta. Una canción.
Sí, te toma, esa es la idea, que te tome por sorpresa la pregunta, no lo tenía preparado.
Algo de mazapán. ¿Eh? lo que
veo algo, que tenga que.
No, mira, yo creo que cualquier canción de Yapu viene muy, muy a la mano del proyecto.
Qué buena.
Especialmente Vuelvo, yo creo.
Vuelvo, así es. Justo sí. Para ti, porque andas moviéndote, buscando.
Exactamente. ¿Eh? Vuelvo. Sí, yo creo que es un tema significativo para lo que estamos gestionando.
Genial. Vuelvo de Yapu, entonces. Yapu, ahí.
Clásico ya, pues. Popular.
Ya, pues, ya.
Y Yapu.
Está bonito el.
No, oye, Federico la agarra toda, ¿eh? La busca así, la encuentra en dos segundos.
Federico, ya.
Impresionante.
Todavía no aparece, Federico. Federico es es la persona, ¿no?, que está detrás del...
Nuestro ángel detrás de las cámaras.
El Espíritu Santo de sus cámaras.
Todos ustedes lo ven menos yo.
Claro, una cosa así.
Exacto. Oye, ¿y en qué estás ahora? ¿Qué se viene ahora? ¿Qué actividad se viene? Porque tú estás haciendo webinar, organizando. ¿Qué es lo próximo en la agenda corta?
Cierto, la agenda corta, nosotros estamos trabajando todos los días sábado por lo pronto con distintos pobladores de tomas de terreno en Osorno. Estamos recabando testimonio ya en terreno in situ. Y junto a ello, ¿cierto?, continuamos con el ciclo Voces. Ciclo Voces, ¿cierto?, es una iniciativa que la cual comentaba recién, que es donde participan distintos actores de la academia, ya a fin de sustentar crítica y teóricamente el archivo. Y estamos gestionando de 2 a 3 conferencias mensuales. Dale. ¿Ya? De hecho, el 2 de mayo nos acompaña el profesor Patricio Rivera, que es doctor en didáctica de las ciencias sociales, ¿cierto? Que él es profesor de la Universidad Arturo Prat de Iquique. O sea, justamente trabaja todo lo que es historia oral, pero desde las didácticas de las ciencias sociales.
A ver, bueno, para la actividad, envíate fiche.
¿Cómo se llama el profesor?
Se llama Patricio Rivera Holguín.
Muchas gracias por la referencia.
Envíate afiche, Gastón, para las actividades, para ir colgándola nosotros en el Instagram. Sí. Así ayudamos también a la difusión.
Claro, porque si usted se ha empezado puesto, digamos, ir a rescatar los espacios locales, ¿no? O sea, es como un poco la idea.
Genial. Súper.
Vuelvo a casa, entonces, ya.
Vuelvo.
Felicitaciones por el proyecto, Gastón. De verdad, muy interesante. Bien. Y ojalá pueda haber este apoyo institucional y que se siga proyectando con los años.
Oye, de verdad, chiquillo, muchas gracias por el espacio. Espero poder reencontrarnos en algún momento y decirle, saben que estamos funcionando ya de lleno y acompáñennos, puedan visitar el sitio web y realizar los distintos testimonios respecto a una historia reciente a nivel local.
Seguramente ahí te vamos a volver a invitar. Cuando ya esté funcionando todo, va a ser nuevamente invitado a este pequeño espacio.
Una herramienta didáctica.
Las regiones, la historia, el patrimonio desde una mirada local, pero para pensar.
Exacto.
O simplemente ir a buscar pega donde Gastón.
Claro. Eso es bonito porque estamos desde distintos lugares de Chile también comunicándonos y eso también es súper importante. Claro. De norte a sur.
Y eso, justamente. Cierto, porque, perdón, cierto, sin ánimo de alargarme, justamente también
busco. No, pues no, pero entonces, ¿cómo te verás? No, bromas, son bromas.
Justamente la idea del archivo oral, cierto, y por eso hemos invitado a distintos agentes de la academia a nivel país y también a nivel internacional, es eso, o sea, un poco abrir Osorno, que Osorno sea un poco más a conocer, ya en el imaginario social de los osorninos aún dice que Osorno es fome, que no pasa nada. Y al contrario, pasan muchas cosas y justamente la idea del archivo oral es socializarla con otras partes del mundo.
Archivo oral de
Osorno.
De Osorno, de la ciudad de Los Toros, Gastón Cárcamo, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Chiquillos, esto estuvo espectacular y nosotros ya nos vemos en el próximo
capítulo. No se olvide darnos un like.
Síganos en las redes sociales.
Chao.
Un abrazo de Osorno, que
estén bien. Spotify.
Chao.
Cuídate.
Chao.